Abrimos capítulo nuevo esta noche. Investigadores y personal técnico y de administración de la Universidad de Zaragoza han constituido la plataforma por la dignidad en la investigación de la universidad, de la institución académica, que trabaja, una plataforma que persigue, que tiene como objetivo cambiar el modelo en la estructura de la I más D más I aragonesa. Saludamos esta noche, damos la bienvenida en nuestro Ágora a José María Saldaña, a Alfonso Ibarra y a Pilar Lovera. Buenas noches, bienvenidos.
Hola, buenas
bienvenidas.
Noches. Buenas noches.
¿Qué tal ha caído la iniciativa así de primeras, José
pues
María?
Ha caído bastante bien porque empezamos el jueves pasado y, bueno, el primer día, por ejemplo, hicimos una convocatoria para la foto, digamos, foto de salida. Convocamos en una hora, hora y media, y nos juntamos allí pues 35, 40 personas en un momento, bueno, pues como para hacer esa foto de esto es el equipo, ¿no? Bueno, del equipo de momento. Ahora tenemos que buscar, ahora estamos buscando más contactos, buscando pues movernos en redes sociales, encontrar gente interesada, bueno, y la cosa va cogiendo marcha.
Lo pregunto sobre todo porque da la sensación, al menos desde fuera, de que esto se tenía que haber puesto en marcha antes, hace tiempo, porque en este programa llevamos apenas un par de temporadas, un año y medio, no llega a dos temporadas, y lo escuchamos recurrentemente, que los investigadores que no tienen una seguridad que es fundamental para el desarrollo de cualquier capacidad en cualquier puesto de trabajo, Alfonso. Entonces, llega en este momento por unas cuestiones concretas que ahora repasamos, pero esto parece que tendría que haberse puesto en marcha hace mucho tiempo.
Sí, yo creo que lleva razón. Esto ya se ha puesto en marcha hace mucho tiempo, pero quizás lo que ocurre es que en investigación la gente está tan centrada en su trabajo, está tan metida en lo que hace, que no se da cuenta de que pertenece a un colectivo, de que realmente hay un colectivo de investigadores, que todos tienen la misma problemática y que hace falta unirse y levantar la voz un poco. Y al final te centras tanto en tu investigación, en tu trabajo, lo que estás haciendo en el día a día, y te olvidas del resto. Y te olvidas que al final, si no levantas la voz y si no empezamos a pedir cosas, un trabajo digno, que es lo que estamos pidiendo básicamente, al final la investigación caerá y no llegaremos a ningún lado.
Pilar, ¿cuál es la situación en términos generales? Y luego, si queréis, me contáis vuestra propia experiencia, la de la gente cercana que conocéis, pero en principio, ¿cuál es la situación del investigador? El vicerrector de Política Científica de la Universidad de Zaragoza, Luis Miguel García Vinuesa, se refería a ello hace unos días, cuando hacía el balance de captación de fondos para investigación de la universidad, y él mismo lo decía, si es que ya no es una cuestión de falta de recursos, que también está por otro lado, sino de falta de un marco legal, de una seguridad laboral para todas estas personas, en el caso de la universidad, más de 500, ¿no? Que estáis ahí un poco pendientes de no sé qué. Pilar.
Bueno, sí, en ese sentido, él hizo un retrato bastante ajustado un poco a lo que sufrimos, ¿no? Del día a día. Hay ciertas personas que tienen una situación más o menos estable o cómoda, y otras personas, como digo, estimamos que en torno a 500, pues que están sufriendo esa falta de estabilidad en su puesto de trabajo, lo que al final conlleva es que no puedes desarrollar una labor y un trabajo de calidad. No puedes desarrollar una investigación sustentada a más largo plazo en un trabajo más elaborado, y al final, pues claro, todo eso acaba yendo en contra de lo que buscamos, ¿no? que es desarrollar un sistema de investigación y de I+D+I, vaya, estable y de calidad, que ayude a ser lo que queremos que sea el motor del productivo de la comunidad. Creemos que es importante que sirva de motor para desarrollar cosas en la comunidad autónoma.
Eso sí. Queréis, lo dejamos un poquito para el final, la apuesta por la ciencia que hace una sociedad, o que debe hacer una sociedad, porque yo creo que vosotros tenéis clarísimo que apostar por la ciencia es el futuro. ¿Qué rentabilidad tiene apostar cada euro? ¿Qué retorno tiene en la economía? Pero antes, vuestra situación laboral propia de cada uno de vosotros. Pilar, por ejemplo, tú te marchaste fuera, regresaste a través de un programa, da la sensación incluso de que es algo farragoso, ¿no? Toda la burocracia que hay detrás, ¿no? Y la forma de,
a ver,
no sé.
es un poco...
Y perdóname por el atrevimiento.
No. Puede parecer desde fuera farragoso y en cierto sentido lo es. El problema fundamental que ha habido aquí en los últimos años, cuando llegó la crisis, hemos sufrido en este sector un cambio de reglas del juego. Esto es como si estás jugando un partido en la Champions y llega a mitad de partido, te vas al vestuario y cuando vuelves te dicen que no, que ahora ya puedes coger y puedes tocar la pelota con la mano y resulta que es más pequeña y el campo es más grande y ya no juegan 11, que juegan 10 o juegan 9. Entonces, eso es lo que hemos sufrido estos años, un cambio de convocatorias a mitad de año, o no salían, o tú tenías... Se había empezado a establecer una especie de... Se estaba intentando establecer, ¿no?, una especie de carrera investigadora con una serie de contratos, como era, por ejemplo, Juan de la Cierva, luego Ramón y Cajal. Eso se ha venido más o menos abajo. Se han reducido un montón el número de plazas ofertadas. Se han saltado, como digo, convocatorias. Entonces, todo el tema de convocatorias, inversión, que se estaba intentando hacer... En recursos humanos, en investigación, ha habido un varapalo tremendo, unido a la burocracia que nos encontramos del día a día, cada vez que queremos traer una persona buena de fuera para participar en un proyecto, o retener gente buena que la hemos formado nosotros y no podemos disfrutar de esa persona, está obligada a irse fuera sin saber si va a poder o no regresar en algún momento, en qué condiciones. Todo eso se va uniendo. Y al final, pues claro, nos encontramos en un callejón sin salida que hemos llegado a un punto que o intentamos solucionarlo o cada vez vamos a estar mucho peor.
Pero tú estás aquí, por ejemplo, ¿cómo es tu experiencia? ¿Por un programa en concreto?
Sí, yo hice el doctorado aquí en la Universidad de Zaragoza. Me fui una estancia postdoctoral fuera 2 años. Volví contratada con cargo a un proyecto europeo y luego conseguí una beca Juan de la Cierva de incorporación al sistema de Ciencia y Tecnología Español. Y ahora mismo estoy disfrutando de un contrato de incorporación de nuevo acceso, de estos contratos nuevos que se han creado este verano por parte de la universidad. Entonces vas un poco...
Pero tú consigues un contrato, una beca de esas características y puedes desarrollarla donde tú quieras. ¿Cómo funciona esto?
Yo la beca en concreto, ese tipo de becas, la desarrollas... digamos, vas tú y va tu tutor o tu director en este caso y presentas un proyecto. Entonces, bueno, donde quieras o donde te encaje, son dos personas que se tienen que poner de acuerdo. Tu director le tienes que parecer bien y a ti te tiene que parecer bien la investigación que te proponen. Es un poco pues como cuando vas a buscar un puesto de trabajo, ¿no? Tú les tienes que gustar y en el fondo también a ti porque vas a pasar muchas horas ahí. Entonces va un poco en así, no es exactamente donde tú quieras.
Lo digo porque es una beca, o sea, que es financiación nacional.
Esa es financiación nacional, sí.
Uh-huh. Y luego no sé quién decide que sea aquí en Zaragoza o sea en cualquier otro lugar.
Bueno,
¿o tú
yo
puedes...
cada candidato lo solicita donde le parece adecuado. Yo en mi caso lo solicité aquí en la Universidad de Zaragoza y luego pueden dártela o no. Entonces eso evalúa las solicitudes que hay en función a méritos del currículum y características del proyecto que se presenta y bueno, te la pueden dar o no.
Uh-huh. Alfonso, ¿cuál es tu situación?
Yo tengo un puesto de técnico. Yo soy doctor en físicas. He estado varios años de postdoc en Francia, luego en Madrid. Y luego vine aquí no como investigador, sino como técnico superior. Yo manejo un equipo bastante caro y bastante importante, que hasta ahora ha sido un poco la joya de la corona de la Universidad de Zaragoza, que es un microscopio electrónico de transmisión. Bueno, tenemos dos, se llaman los Titanes, que o sea, es bastante publicidad.
O sea, manejas el Titán.
Sí.
Lo hemos encontrado. Por fin. Gracias, José María, por traer al Alfonso. No, es verdad, esto es un poco para que para soltar la tensión, porque además el mensaje que queréis lanzar es que esto es totalmente positivo, totalmente afable, amigable, es súper necesario, no vais contra nadie. Y de ahí un poquito que echemos unas risas también, pero bueno, sé que estás al frente del Titán, que es efectivamente potentísimo, se conoce en todo el mundo, Aragón y la Universidad de Zaragoza por este microscopio que
pues,
manejas, Alfonso.
Fíjate, yo llevo 10 años aquí y llevo 10 años encadenando contratos.
10 años encadenando contratos.
Eso es.
O sea, no sé si has ido al banco a pedir una hipoteca o cualquier otra cosa, pero en según qué momentos no les habrá hecho esto mucha gracia.
Efectivamente. Es un tema complicado porque, sobre todo porque no sabes qué va a pasar con tu futuro. O sea, no sabes qué pasará el día de mañana. Cuando se acabe el proyecto que tienes ahora mismo, si se conseguirá dinero para volver a contratarte o no se conseguirá o qué pasará. Pero es más todavía. En julio, la Ley de Presupuestos Generales del Estado saca una disposición adicional, la disposición 34, que lo que dice es que a partir de ahora no se pueden encadenar contratos porque pueden ir directamente contra el patrimonio del gerente o el rector de la universidad. Con lo cual, a partir de entonces, todos los técnicos que estamos, que llevamos años, yo llevo 10, pero hay gente que lleva 18, 20 años encadenando contratos, se ven abocados a irse a la calle. Una persona que has formado durante 10 años o 15 años, que esa persona que más conoce de un tema, solamente por un tema administrativo, se tiene que ir a la calle.
¿Y eso te ha pasado a ti? ¿Te va a pasar?
No me va a pasar porque, como decía José María, tenemos muy buena relación con la universidad y realmente este equipo rectoral está trabajando mucho por la investigación. Creemos que realmente un equipo está apostando mucho por esto. Y conseguimos, el año pasado, conseguimos un acuerdo en el que la universidad, a quien lo pidiera, quien cumpliera las condiciones, le concedía la condición de indefinido no fijo, sin tener que ir a juicio. Porque hasta ahora mismo, la única forma de conseguir la condición de indefinido no fijo es denunciando a la universidad y que un juez te dé la razón y te diga que eres indefinido. Llegamos por acuerdo con ellos de no tener que hacer el trámite judicial, sino directamente que lo solicitaba se lo podía conceder. Yo soy una de las personas que lo pidió y a la que ahora mismo soy estoy como indefinido no fijo en la universidad. Pero
para que la gente se haga una idea, te desayunas con casos como esta.
Sí, a ver, somos 200 y pico personas en la universidad en estas condiciones, técnicos laborales, y excepto 46 que solicitamos y nos concedió la condición de indefinido no fijo, el resto, de un momento a otro, cuando se acabe ese proyecto, se irán a la calle. O sea, hay 150 personas ahora mismo que están a punto de irse a la calle. Y no se han ido ya porque el gerencia de la universidad está buscando fórmulas para intentar aguantar lo máximo posible. Pero llegará un momento en que no habrá más fórmulas y esta gente se vaya a la calle.
Por una cuestión formal.
Más que de
recursos, que también.
Sí, no es una cuestión de recursos, es una cuestión formal. El problema está en que estadísticamente... si tú eres laboral, cada vez que se te acaba un contrato y empiezas un contrato nuevo, en la estadística aparece que es contratación nueva en investigación. Si te hacen plantilla, ya no es contratación nueva. Entonces la normativa sale de tal forma que lo que te obliga es a la gente a despedirla y volver a contratar a la misma persona.
Bueno, José María, pues es el momento de darle forma a esto. ¿Qué objetivos tenéis? Sí, sí. Y darle forma, que quiero decir, habrá una serie de puntos de objetivos, sí, sí. De exigencias, de peticiones.
Sí, la situación es la que es. Y bueno, entonces la plataforma, la idea es que la hemos creado para, primero, concienciar a la sociedad, que la sociedad aragonesa, en primer lugar, pero luego, bueno, de toda España, entienda la importancia del problema. Y bueno, para eso estamos también aquí. Entonces, bueno, pues es la primera cosa, que la gente lo entienda, porque luego la gente pues es la que, bueno, la que elige a los representantes y lo que sea, ¿no? Luego establecer una hoja de ruta para llegar hasta la estructura estable de I+D+I, ¿no? Y no sé, si queremos estar en la Champions, pues lo que tenemos que hacer es cuidar hay dos caminos: o cuidas la cantera o fichas por ahí, ¿no? Entonces, ahora mismo en la Universidad de Zaragoza es difícil cuidar la cantera, como bueno, acabamos de oír, y es difícil fichar. Según a quién, bueno, pues puedes fichar un poco ahí alguno de segunda de la liga de Letonia y tal, ¿no? Pero en fin, estamos todavía, no podemos fichar a los grandes, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso. Y luego conseguir más financiación adecuada y estable, que no dependa del color político. Por ejemplo, una de las cosas absurdas que hay, que a veces el dinero que se da, pues dice, bueno, hay una partida de tantos euros para investigación, pero le dan de tal manera que no te la puedes gastar. Es físicamente imposible gastarla. Se calcula que hay un 40% que no se gasta. Yo tengo un caso, por ejemplo, un proyecto que hubo en el 2014, que se sacó la convocatoria en abril, se resolvió en junio y se contrató a la primera persona a finales de septiembre. Y el 25 de diciembre, pues a su casa todo el mundo. Entonces hubo 5 contratados para investigar durante 3 meses. Después, nada, han investigado un montón en 3 meses. Pues es que en 3 meses no te da tiempo a leerte las instrucciones. O sea, no sé. Entonces, quiero decir que hay cosas que...
Y estas cosas pasan.
Estas cosas pasan. Han pasado.
O sea, entre la burocracia, los presupuestos, sí, apruebo, las formalidades.
Sí, hay cosas que son increíbles. O sea, bueno, hay otras cosas, no sé, o sea... por ejemplo, dirigir proyectos. Por ejemplo, hay otra cosa que ocurre, que tú estás en la universidad y dices, vale, bueno, ya me está saliendo otra vez la vena aquí quejica, pero bueno, dices, voy a dirigir un proyecto, un trabajo fin de grado, ¿no? Dice, pues, oh, como estás contratado por la Universidad de Zaragoza, si diriges trabajos fin de grado, podrías luego llevar a la universidad a juicio diciendo que eres un profesor oculto, ¿cómo se llama? Una especie de contrato encubierto de profesor. Denuncias a la universidad y tal. Entonces, para que no puedas denunciar a la universidad, si eres profesor de la universidad, si trabajas en la universidad, no puedes dirigir un trabajo fin de grado. El día que te vas de la universidad, ese día lo puedes dirigir, que tiene narices el tema. Pero, o sea, si no estás trabajando en la universidad y eres ingeniero, puedes dirigir un trabajo fin de grado. Si eres ingeniero y estás trabajando en la universidad, no. Así de triste. Entonces, bueno, pues así estamos. Entonces, hay cosas que no tienen sentido. Entonces, lo que estamos intentando es, además de la financiación, pues que las normativas tengan un poco más de sentido. Hay algunas que son obsoletas, hay otras que están solo para defenderse del peor caso, ¿no? Pues si uno en la universidad de no sé dónde denunció a la universidad por no sé qué, pues ahora todos prohibido. Ya, ¿no? Pues porque, oye, vamos a ver, o sea, no legisles para el peor caso del hombre más malvado del universo, ¿no? O sea, no lo sé. Es un poco eso.
¿A quién me ha dirigido el mensaje? Porque son las instituciones en general, Pilar. Y otra cosa, ¿pasa esto en otros países?
A ver, en los países de nuestro entorno, no. Mientras que aquí ha disminuido el porcentaje que se invierte en investigación, en otros países incluso ha aumentado. Por ejemplo...
Me refería más a estas cuestiones formales. Ya no solo a los recursos, como estamos diciendo.
No hay tantas trabas administrativas a la hora de contratación, no. Por ejemplo, aquí, si viene una persona... Si yo quiero contratar un investigador de fuera, aunque sea de europeo, para poder reformalizar el contrato, le piden su título académico
homologado
en España, que eso no se hace de hoy para mañana. Y bueno, una serie de requisitos y trabas administrativas que hacen que, para que si una contratación normal son 2 meses, pues esa se dispara en el tiempo y entonces no es operativo porque yo tengo... El problema de los proyectos de investigación es que tú tienes unos plazos de ejecución y de justificación. Y si yo tengo que justificar el proyecto a final de año o 2 años y tengo que cada X tiempo ir dando reporte de lo que voy sacando... Claro, yo no puedo, si tengo que hacer un informe y entregar resultados a 31 de diciembre, yo no puedo contratar a alguien a mitad de proyecto el resto del tiempo, no sé si me estoy explicando. Necesito que empiece justo cuando empieza, sería lo lógico, ¿no?
Claro.
Que empiece cuando empieza el proyecto para tener todo el tiempo para poder trabajar en el asunto.
¿Ves cómo si es farragoso?
Es farragoso. Pero luego además hay que tener en cuenta una cosa, que tenemos... Podemos verlo de 2 maneras, ¿vale? Lo que sería investigación más básica, que requiere unos tiempos y unos plazos, y los resultados son de otra manera. Y luego hay investigación más a corto plazo. Viene una empresa, quiero poner en marcha, hemos tenido una idea, o quiero solucionar, tengo este problema, y vienen a buscarte y quieren que les soluciones el problema que tienen, o quieren trabajar sobre cierto aspecto. Claro, las empresas no te van a estar allí esperando, necesitan cosas ya. Y ese necesito cosas ya, si yo no tengo una estructura establecida de personal, no se le puede dar. Yo he tenido que decirle a una empresa de aquí, de la comunidad, bastante importante, vinieron a buscar y me dijeron, necesitamos una cosa 4 meses. Y les dije, bien, yo necesito 2 para hacer la contratación de una persona para que te la haga. Porque como son contratos por obra y servicio, las que tenemos ahora, yo no puedo poner a cualquiera de otros de mis compañeros que están trabajando en sus cosas a hacer lo tuyo, porque estoy incumpliendo la ley. Aquello ya les descuadro. Al final, solución, no nos contrataron. Se fueron a buscar, ese trabajo salió fuera de la comunidad, a otro lado.
El problema, y así, tal y como nosotros lo vemos, es que para hacer investigación hace falta tiempo y estabilidad. O sea, ya no es a nivel personal de laboral, que por supuesto, para
también,
pero para poder hacer investigación...
La propia actividad lo requiere.
Claro, necesitas tiempo. Tú no puedes formar a una persona en 1 mes ni en 2 meses. Hay actividades que necesitas años de formación. Y bueno, y actividades que necesitas toda la vida, seguir formándote. Y si quieres hacer algo puntero y algo de calidad, no puedes pretender hacer algo de calidad con una persona que acaba de empezar. Necesitas gente que realmente lleve toda la vida trabajando en esto. Entonces, lo que no puedes pretender es una investigación de calidad con gente que contratas cada 2 años y le tienes que despedir. Lo que ella decía, hay investigación que es más puntual, o sea, que es más a corto plazo. Pero necesitas gente que sepa hacer eso. Y eso no puedes improvisar de un día para otro. Entonces,
¿a quién va dirigido esto? ¿Quién tiene la llave en todo esto? Supongo que no es solo una administración.
Alfonso. A ver, hay muchas trabas en muchos niveles, ¿vale? Nosotros hablamos como un poco de tres niveles. Queremos hablar con la, o sea, estamos hablando con la universidad. La verdad es que la Universidad de Zaragoza está siendo bastante receptiva. Hemos hablado con el vicerrector de Biblioteca Científica, con Luis Miguel. Hemos hablado con gerencia y todos están bastante abiertos. Estamos trabajando con ellos porque necesitamos que ellos definan lo que es la, lo que sería la plantilla investigadora de la Universidad de Zaragoza, ¿vale? Queremos eso y que defina la carrera profesional. Básicamente los objetivos que tenemos es, aparte de la concienciación de la sociedad, que creemos que es súper importante, que la gente realmente sepa lo que en su vida pues, día a día le afecta a la ciencia y cómo la mejora la investigación en esa día, en ese día a día, queremos que la gente nos apoye, o sea, que apoye el que vea que una que una investigación de calidad va a repercutir directamente en la sociedad. A nivel de la OZ, queremos que ellos definan la plantilla investigadora y la carrera profesional, ¿vale? Eso es lo que necesitamos. En cuanto a eso, estamos trabajando con ellos y la cosa va bien, quiero decir, lo vemos receptivos y creemos que están trabajando ahí.
Pero subimos de nivel.
DGA, a nivel del Gobierno de Aragón. A nivel del Gobierno de Aragón, justo antes de Navidad se presentó el proyecto de la nueva ley de ciencia aragonesa, que se empieza a tramitar ahora en febrero. Entonces, ahí creemos que se puede definir bastantes cosas. Se puede regular bastante cómo puede ser la ciencia en Aragón, ¿vale? Sabemos que hay problemas que vienen de más arriba, de directamente del ministerio, que también es el tercer nivel que tenemos, claro. ¿Vale? Pero aunque hay problemas que vienen de ahí, desde la propia institución aragonesa, se pueden resolver muchas cosas. Tenemos, por ejemplo, el caso catalán. En Cataluña se ha resuelto mucho este problema. Porque las propias instituciones catalanas...
No, pues esto es una buena noticia. Porque
han conseguido resolverlo. O sea, bueno, decir
porque
que...
en la administración más cercana y la que está la, podemos decir que está lanzando mensajes positivos en el sentido de que todas las fuerzas políticas han alcanzado un pacto que se llama el pacto de la ciencia. Con lo cual voluntad existe.
Sí, pero queremos que den un paso más. O sea, está muy bien la voluntad, pero queremos que esa voluntad se materialice en algo, ¿vale? Uh-huh. O sea, está muy bien hacer un pacto por la ciencia donde tú dices, quiero hacer tal, quiero llegar a tal. Pero cuando todo es ambiguo y todo es sin datos, sin una evaluación económica detrás, ese pacto por la ciencia puede quedar en papel mojado. Y lo que queremos, que no quede en papel mojado. O sea, queremos que ese pacto por la ciencia realmente se materialice en la ley de la ciencia aragonesa. Y en esa ley realmente aparezca ya, negro sobre blanco, una carrera investigadora estable, una plantilla estable y que se defina cómo va a ser esa plantilla, que se defina cómo va a ser esa carrera y que se ponga cuánto dinero hace falta para eso y que ese dinero sea estable, porque es la parte más importante. Necesitamos una financiación estable para poder estabilizar la investigación.
Supongo que habéis solicitado ya reuniones.
Sí, estamos en ello. Hemos hablado con los diferentes partidos políticos, estamos esperando que nos reciban. Empezamos el jueves pasado, ¿eh?
Poco a poco. Y yo creo que el mensaje final, porque todo esto va a parar al mismo sitio. Creo que todos estamos convencidos de que este es el camino, que la ciencia y la tecnología son las que están abriendo ahora puertas a un lugar que todos intuimos, pero no sabemos muy bien cómo darle forma. Y es el momento de trabajar para ponernos... a liderar ese cambio, ¿no? Yo creo que sería un poco la filosofía. Pero claro, la gente también quiere evidencias. Y ya que hablamos de ciencia, hay que hablar de evidencias en el sentido, por ejemplo, de inversión. ¿Vosotros creéis que por cada euro que se invierte, qué puede retornar? ¿Qué le contaríais a la gente para convencerla de que la ciencia es el camino?
Yo creo que ahora mismo el cálculo, igual me equivoco de dato, porque lo tengo así en la cabeza, pero me suena que es como, por cada euro invertido retornan cuatro. Cada euro invertido en ciencia retornan cuatro a la sociedad. O sea, ¿qué empresa hoy en día tiene esa inversión para la sociedad que retorne tanto poder económico? Es que no hay ninguna. Es que la ciencia es el camino.
Lo que pasa es que el problema es que son más a largo plazo.
Claro.
Y claro, pensamos muchas veces en el mañana.
Cortoplacismo,
en
el cortoplacismo, famoso.
Eso es. Que pensamos todo en el hoy y en el ya. Y evidentemente la ciencia necesita recorrido. Necesita recorrido y estabilidad. O sea, es que necesitamos eso. Necesitamos que nos dejen trabajar, básicamente. Es que básicamente lo que pedimos, que nos dejen trabajar. Y que el poco dinero que nos den, por lo menos nos dejen utilizarlo completamente y nos dejen poder devolvérselo después a la sociedad incrementado. Es lo que estamos pidiendo. Solo una cosa, cuando hablamos de investigación, no hablamos solo de ciencia, que también, por supuesto, y que quizás es la parte más conocida y la parte más. Sí. Pero hay investigación en muchos campos, es decir, hay investigación en economía, hay investigación en psicología, al final
todas las ciencias son ciencias sociales.
Vale. Sí, pero la gente
si pensamos más en lo experimental, en las ciencias naturales,
pensamos más en lo técnico, pero hablamos de todas las ciencias, como tú dices, o de toda la investigación, ¿vale? Entonces queremos que esto sea una plataforma abierta para todo el mundo, ¿vale? O sea, no es una plataforma cerrada de científicos o de físicos o de químicos, o sea, es una cosa bastante más abierta.
Pilar, venga, tu mensaje para convencer a la gente.
A ver, yo personalmente creo que es el camino, como estábamos aquí comentando. Un dato, ¿no? En el año pasado hubo un congreso en el campo en el que yo me muevo, que es la nanotecnología, y me resultó curioso que uno de los asistentes era el ministro de Economía francés. Ni siquiera era el ministro de Ciencia, era el de Economía. O sea, lo consideraban lo suficientemente importante explorar qué se estaba haciendo, por dónde se movían las cosas, para que el ministro fuera allí como ponente y participase activamente. Yo creo que ese es un poco el camino que deberíamos seguir. Fijarnos un poco en lo que se está haciendo bien alrededor e intentar nosotros también poder llegar ahí y poder dotar a la sociedad y al entramado económico aragonés de esa estructura que necesitamos para que realmente llevarlo donde queremos, ¿no? Que esté en la vanguardia de lo que se esté haciendo en el país.
Esto solo ha sido una toma de contacto, ¿eh? Seguimos hablando, seguiremos de cerca el tema y os deseamos muchísima suerte. Pilar Lobera, Alfonso Ibarra y José María Saldaña, que no nos has contado tu experiencia personal, pero como eres amigo y viejo conocido del programa.
Pero bueno, como yo manejo el Titán, no tiene importancia. O sea, aquí el importante. Yo me dedico a los puntos de acceso wifi, que son de 80 euros cada uno.
Es que a ti ya te conocemos.
Estamos ya en una cosa mucho es más de andar por casa.
A ti, José María, ya te conocemos. Muchísimas gracias por habernos puesto en contacto con la organización y mucha suerte.
Muchas gracias a ti.
A ti también, ¿eh?
Muchas gracias.
Adiós, chicos.
Gracias. Hasta luego.